Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Bueno, y también nos esperan Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez y Guille Gamboa, que hace alguna pella, pero que está. Y un montón de sorpresas y secciones de Historia de Madrid.
Hoy, en Esto es otra historia, hablamos de Luis I, el protagonista del reinado más corto de la historia de España. Era el hijo mayor de Felipe V, un adolescente alto, rubio, flaco y tirando a blandengue. Le encantaba echarle horas al baile y a la caza. Tenía fama de tratar muy malamente a los tipos de la corte. Y un buen día, cuando tenía 16 añitos, se despertó con una noticia inesperada.
Cuenta.
Su padre había decidido jubilarse de rey a los 40 y dejarle el trono a él, a Luis I. Su reinado fue breve, pero intenso. 229 días de mambo, un esperpento, un movidón. Hablamos de Luis I el Breve.
Madre mía, soy Esther Sánchez.
Soy David Botello
y esto es otra historia.
Luis I, el bien amado, el liberal, o como si dijéramos el breve, es el primogénito y heredero de Felipe V, Borbón y Cuenta Nueva. Hace su entrada en la historia el día en que su padre decide dimitir, convertirse en rey emérito y retirarse junto con la Farnesio al Palacio de la Granja de San Ildefonso en Segovia, a 3 kilómetros de Balsaín, una monada. Una residencia real completamente nueva, levantada en tiempo récord de 2 añitos, a la que siguen dando los últimos retoques. Un lugar ideal de la muerte para retirarse y pasarle el trono y el marrón a Luisito, que anda por las 16 primaveras.
¡Ay, qué disgusto!
Esta decisión es tan grave que toda Europa se queda estupefacta. Un historiador de la época, el marqués de San Felipe, se refiere a la dimisión como la más ruidosa y no esperada novedad. En cualquier caso, la decisión de Felipe V confirma la opinión generalizada de que el rey está como las maracas de Machín.
Es que vamos.
Algún día haremos un programa dedicado a las locuras de Felipe
Venga,
V.
Venga, ponemos un tic.
Pero bueno, sea como sea, las razones de Felipe V para renunciar al trono están claramente documentadas. Hay varias notas de su puño y letra en las que dice claramente que abdica por un motivo exclusivamente religioso.
¿Pero cómo que religioso?
Religioso. En la carta oficial de dimisión que escribe al Consejo de Castilla dice que, habiendo considerado de 4 años a esta parte las miserias de esta vida por las enfermedades, las guerras y turbulencias que Dios ha sido servido enviarme en los 23 años de mi reinado, se retira, tal como dice, para servido a Dios, desembarazado de otros cuidados, pensad en la muerte y solicitad mi salvación.
Amén. Pensar en la muerte, me encanta eso.
Pensar en la muerte y solicitar su salvación. Esto es increíble.
Ya.
Bueno, en una carta al Papa confiesa porque mi temperamento más inclinado por naturaleza al retiro que al mucho alboroto. Bueno, pues a pesar de todo, a pesar de la documentación que hay y como suele ocurrir, pues nadie se cree la versión oficial.
Es rara, ¿eh?
Y en cuanto todo el mundo se entera de la abdicación, empiezan a correr los rumores,
hombre,
las especulaciones, las teorías más o menos conspiranoicas y las interpretaciones más o menos fundadas relacionadas con esta decisión.
Hombre, David, es que hay psicólogos, por ejemplo, que dicen que su dimisión, sencilla y llanamente, se debe a una obsesión religiosa patológica.
Hombre.
Que eso puede ser. Otros psicólogos hilan más fino y dicen que es la típica respuesta de un maníaco depresivo en plena fase eufórica. En ese momento en que el comportamiento autodestructivo le proporciona al enfermo una sensación de alivio, vamos, que estaba...
Que se destruye para sentirse bien.
Así, sí, fatal estaba este hombre.
Bueno, uno de los grandes rumores dice que Isabel de Farnesio, la reina emérita, que está que trina con la decisión de Felipe,
hombre,
que le sienta fatal el retiro porque una reina emérita pinta menos que las ceras de los chinos. El duque de Saint-Simon, uno de los tipos que informan a Luis XIV, el abuelo de Felipe V, de todo lo que pasa en la corte española, le dice que Isabel
parece unida al rey hasta el punto de olvidarse de sí misma y es tan complacida con todos sus deseos que uno podría pensar que eso es realmente lo que desea hacer.
Claro, uno lo podría pensar, como dice, pero es que no está
no
tan
está claro.
Porque el mariscal duque de Tessé, otro que tal baila, que también pasa información a Luis XIV, dice que la granja es
tal vez el lugar más bárbaro y más incómodo del mundo. Y que aparte del rey, nadie está contento de vivir aquí.
Content.
Nadie está contento de vivir aquí. Todo el mundo está desesperado por tener que vivir en este lugar desolado. De Solé.
Eso es lo primero que aprendí.
Y de Solé.
Y está convencido de que la reina está como loca, no tanto como su marido, pero está como loca por volver a la civilización.
Menos literal.
Para aclararle las dudas, la Farnesio le escribe diciendo que la granja es
un lugar desierto con venados y osos.
Suele despedir sus cartas diciendo
no os olvidéis de aquellos que viven en estos lugares desiertos.
Ay, pobrecita mía. Por eso el pueblo, que es soberano y de tendencias conspiranoicas, saca a toda esta historia una coplilla.
A ver.
Rey y reina en el monte retirados. Se refiere a Felipe V y a la Farnesio.
Y señora.
Rey y reina en la corte ya reinantes. Se refiere a Luis I, que ya está de rey. Aquellos, como siempre dominantes.
La Farnesio y Company.
Y estos, como siempre, dominados.
Ahora, que la versión, ¿cómo dices, David?
La versión
más extendida, la teoría conspiranoica más apetecible, así la más jugosa, se refleja en unos versos anónimos que, mira, son largos, pero vamos a cascarlos enteritos porque, mira, merecen la pena.
Nadie en el mundo se escapa. Nadie renuncia por Dios. Renuncia un rey por ser dos y un obispo por ser papa. La política lo tapa, pero el lance tan severo conocerá el más sincero que está la razón de Estado entre el cetro y el callado, engañando al mundo entero. En tan grande novedad luce la similitud, pues si el rey busca la virtud, el obispo santidad. Uno y otro en realidad se miden por un nivel, pues hacen acción tan fiel por ser, cuadre o no cuadre, este santísimo padre, rey cristianísimo aquel.
Lo de rey cristianísimo o su majestad cristianísima es el tratamiento que el protocolo reserva al rey de Francia, igual que el de España era su majestad católica.
Ah, fíjate.
Bueno, así que el pueblo pone ahí el dedito en la llaga de las ganas de Felipe V de heredar el trono de Francia.
O sea, que dimite de rey de aquí para ser rey de allá.
Claro, está que estoy fíjate. Loco, que tal, que cual, que estoy cansado. Él tenía ambiciones en
Ahora,
Francia.
Hay que decir que es mucho más chollo ser rey de España que ser rey de Francia en esa época.
Pues fíjate que claro. No le parecía a él, ¿por qué será?
Bueno, no se sabe.
No se sabe. Bueno,
esto es una teoría conspiranoica.
Es que nos gusta, sí. Sea como sea, un poco obligado, un poco en modo marioneta y un poco dispuesto a llevar la batuta, Luisito pone sus reales posaderas en el trono. Lo primero que hace, ya que tiene que estar el hombre, es intentar ir a ver a su padre a la granja. Él va. Y Felipe, campechano hasta las últimas consecuencias, le dice...
Que no, hombre, que no. Que ya te veo yo preparado. Que lo vas a hacer fetén. Que no vengas a la granja. Que no hace falta. Hala, tú allá, en Madrid. Quédale.
Preparado, que no estás preparado.
Estás preparado. Bueno, pobre Luis. Lleva casado desde los 15 años con una princesita francesa tan dejada de la mano de Dios que cuando llega a España es que no tenía ni nombre.
Madre
literalmente.
Mía.
Y no es broma. Ahora en un rato Carmen Sánchez Risco nos habla de esta señora, de Luisa Isabela de Orleán, señora de Borbón. Pero antes nos espera Ainar Aristoy, de la Asociación Funerarte.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Bueno, Ainara, ¿qué nos has traído esta semana?
¿Qué nos traes?
Hoy os traigo una de las mujeronas que a mí me gusta tanto traer o sacarlas del baúl del olvido. Pero es que además una mujer que es que la tenemos un poco como perdida, como despistada. Porque esta señora, antes que Campo Amor, estaba pidiendo el voto femenino.
Sí, ¿cómo se llama?
Sí, pues se llama Carmen de Burgos, la conocemos como Colombine. Y descansa en el Cementerio Civil de Madrid, por cierto, además la primera periodista mujer oficial de este país, así que creo que es un homenaje como a todos los niveles, ¿no?
Y otro personajazo de esa etapa a caballo entre el 19 y el 20, maravillosa.
Esa mujer maravillosa que además, bueno, pues parece que se le ha comido un poco la tierra. Conocemos poco de Colombine, ¿no? Es una mujer que tiene una historia súper interesante, que además llegó a escribir más de 10.000 artículos. ¿Cómo no conocemos a esta señora? Más libros, más fue activista, fue profesora. Bueno, yo creo que fue casi de todo. Periodista, corresponsal de guerra. Bueno, tiene una historia personal que da para siete culebrones también, hay que decirlo. Nos daría para hacer otra sección, pero vamos a lo profesional. Esta mujer, como os decía, se convierte en 1903 en la primera mujer periodista contratada en prensa. Uh-huh. Pero ojo, cuidado, que el editor del periódico, que era Augusto Suárez de Figueroa, dice: No. Tú, Carmen de Burgos, no puedes firmar como Carmen de Burgos.
Hombre.
¿Por qué? Porque eres mujer. Y entonces le dice que firme como Colombine, que es una cosa así como un poco andrógina.
Neutra, ¿no?
Que le ha parecido Colombine, bien, bueno, a él, lo de Colombine.
Sí, pero además, efectivamente, que es que le ha parecido al bien. Él es el que le propone este nombre un poco así, para que no se sepa mucho que ella, bueno, pues es una mujer, no sé, al que dirán. Fijaros en lo que estamos, ¿eh? Bueno, pues ella acepta, firma como Colombine y desde luego se convierte ya en el símbolo, ¿no?, de lo que es Carmen de Burgos, que hay que buscarla en el civil porque está en una sepultura muy discretita.
Sí, es difícil de encontrar.
Sí, bueno, tampoco es complicado, pero lo bueno que tiene el civil, que como no es muy grande,
sí,
la pista es, según entramos, buscadla en la zona de la izquierda. Y así además vais a encontraros con otros personajazos que la están acompañando. Pero ir mirando, pues eso, los nombres, porque ya os digo que su sepultura es muy sencilla, no tiene nada que llame la atención. Así como ella sí que lo hizo a lo largo de su vida, bueno, pues lo que es la sepultura no nos da mucho que hablar, ¿eh? Os decía, fijaros que esta señora en 1906 ya hizo campaña a favor del voto de las mujeres. 1906. Es una barbaridad. Bueno, y luego sabéis esa historia de amor que tiene con Gómez de la Serna, al que conoce cuando era muy joven. Tiene una historia de amor, bueno, pues un poco amor romántico, acaba de manera un poco trágica. Sí. Colombine también trae un pasado, se casó, tuvo una relación bastante complicada con su primer marido. Totalmente culebrón, la parte personal y la parte profesional. Por favor, programa para Colombine.
Es que no damos abasto con
la
de temazos que nos salen.
Mira, lo bueno es que como salen muchos temas, tenemos intención de atarnos aquí, de encadenarnos
a la
silla y no irnos en muchos años. Así que haremos un especial, un programa de Colombine también.
A mí me parece fenomenal que si hay que atarse, yo voy con vosotros.
Muy bien, muy bien.
Voy a acompañaros.
Sí, señora.
Este es el momentazo de Carmen Sánchez Risco. ¿Qué tal, Carmen?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, guapos?
Muy bien.
Hola.
Luisa Isabela de Orleans. Se me ponen los pelos de punta.
Qué locura,
ahí vamos,
¿no?
Ahí vamos. Vamos a hablar de la esposa de nuestro prota, Luis I. Lo haremos brevemente, ¿eh?, como manda el reinado. Iremos al grano. Y solo nos detendremos en el prodigio de excentricidad que fue esta mujer. Pero claro, es que la cuna manda y nacer en Versalles no ponía las cosas fáciles, ni invitaba a los gustos sencillos. Así pues, nuestra Luisa Isabel desarrolló un carácter poco sumiso y unas aficiones poco habituales en una mujer de la época y mucho menos en una princesa y futura reina. Breve sí, pero reina, ¿eh? Bueno, con 12 años, tras desposarse, inauguró la extravagante costumbre de correr por los pasillos de palacio, ¿vale? A ver, que esto tratándose de una niña, pues no es para llevarse las manos a la cabeza. El problema es que Luisa Isabel corría en pelotas, o casi, ¿eh?
¡Culipatos!
Ay, según testigos de la época, vamos, que salía de su cámara con camisones transparentes y mostrando sus vergüenzas regias ante la mirada atónita de criados, lacayos, ayudantes de cámara y todo aquel que se cruzaba, pues, en su momento runner. El marido que le tocó en gracia, el rey breve, Luis, pues era tan apuesto como soso. Luis I era de pocas palabras, con lo cual nuestra Luisa, al más puro estilo Hemingway, que aseguraba que bebía alcohol principalmente para ser interesantes a las personas, pues le dio por pimplar. Y se entregó al anisete, al vino Málaga Virgen, a los carajillos, aunque las crónicas endulzaron la tendencia que tenía a las bebidas espirituosas, nombrando solamente su predilección por el mosto. ¿Y por qué lo hacía, eh? Pues para obtener una versión más locuaz de su maridín. Ahora, en vez de verla correr semidesnuda por los pasillos, pues se la veía de lado a lado y hablando en arameo. Bueno, Luisa en su estancia en Madrid creó el tree climbing. Ella era una pionera y practicaba esta novedosa disciplina en el Palacio Real.
¿Qué repite un...?
El tree climbing.
Tree climbing.
Muchos años antes de que el cine nos presentara Jane, la novia de Tarzán, nuestra Luisa ya era ducha en trepar en paños menores a las copas de los árboles de los jardines de palacio.
Maravillosa, maravillosa.
Convirtiéndose ella ahí en una atleta de pro, dejándose la piel y dejándoselo todo.
Sí, 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 sí.
Otra de sus extravagancias era romper los incómodos silencios que a veces se originaban en las cenas cortesanas, ¿eh? Cuando atisbaba que la conversación decaía o cuando consideraba que era esencial cambiar de tema, ella, mujer de recursos, acudía a dos remedios infalibles para lograrlo. Delitar a los presentes con sonoros eructos en modo mezzosoprano.
¡Madre mía!
O acudir a precisas y ensayadas flatulencias, ¿eh? Pomposas ventosidades con su toque rococó, que para eso había nacido en Francia.
¡Qué hombre, tremendo!
Irreales, irreales, ¿eh? También.
¡Qué tremendo! En todos los sentidos.
Sí, sí, sí.
En un alarde de higiene desmedida, Luisa Isabel le gustaba hacer sus propias performances, ¿eh? En las que finamente ella aprovechaba también para criticar la ostentación de las prendas de vestir que solían usarse en la corte. Nadie entendió su arte, pero ella siguió practicándolo.
Era la Yoko Ono del rococó.
Totalmente. Durante un larguísimo tiempo, pues se dedicó a sacarle brillo a los cristales con las sedas y los brocados de los vestidos más caros que le colocaban en sus recios armarios. Otras veces limpiaba los muebles y los suelos de palacio empleando sayas y crinolinas, porque eso sí, primero ella se desnudaba, ¿eh?
Claro, era
mucho parte de la performance.
Mucho más cómodo, por Dios.
Hombre, es que si no, ya con ello puesto.
Claro.
Imagínate. A Luisa, la verdad es que le gustaba especialmente su trasero, ¿eh? De ahí que mostrar sus pompas reales pues fuera otra de sus aficiones. Una que practicaba con asiduidad, ¿eh? Asistida por sus damas de compañía. Era raro el día que algún cortesano no se topaba a traición con el regio trasero de Luisa. ¿Eh? Un trasero alabado, firme, hermoso, digno de llevar él mismo la breve corona, ¿eh? Que para eso se curraba lo de practicar deporte escalando árboles y correr como
tenía
una bala.
Tenía el culete duro, tenía.
Vamos, duro, pero completamente como una piedra.
Claro que sí.
Así que cuando alguien nos diga que Salvador Dalí es la personificación de la extravagancia, ojo, cuidado, ¿eh? Hay que acordarse de Luisa Isabel, que era una experta en esto de practicar la extravaganza.
Bueno, hay que decir que Luisa Isabela era la quinta hija consecutiva de los Orleans, ¿no? Que estaban, los Orleans estaba ahí de regente en Francia. Y entonces, claro, fue una decepción ese nacimiento. Y claro, la dejaron tirada encima de la cama. Entonces fueron las amas de pecho, las amas de cría, las nodrizas, las que hicieron un poco cargo de ella. Ni siquiera la bautizaron.
Tampoco
entonces,
mucho, pero bueno.
Cuando llegó a España, lo primero que hubo que hacer fue, ¿cómo? ¿Que no estás bautizada? No te preocupes, nosotros te bautizamos. Y por eso se llama Luisa, por el marido Luis, Isabela, por Isabel de Farnesio, que era la madrastra de Luis. Con lo cual, fijaos, el engendro con el que casaron a un futuro rey de España, segundo miembro de la generación de los Borbones.
O sea, que los culipatos, es que ¿qué querías? A ver.
Una Yoko, no, una claro. Incomprendida total.
Al final, los problemas de Luisa Isabela de Orleans se complican. En un rato os lo contamos, porque antes tenemos que pasarnos por el Panteón de Hombres Ilustres, donde nos espera Natalia Núñez, de Parte del Arte.
Esto es otra historia del arte en Madrid.
Encantadísima de estar con vosotros. Y bueno, hoy os traigo además una obra de arte bastante curiosa.
Muy
y
sorprendente,
que
sí.
Yo siempre digo que está un poco como alejada de los manidos y de los típicos tours turísticos. Está en un lugar todavía, yo creo que poco conocido incluso, ¿no?, por los propios madrileños, como es el Panteón de Hombres Ilustres. Es una construcción que se hizo a finales del siglo XIX, la arquitectura neomedieval, realizada por Fernando Arbós Tremanti, y para mí efectivamente es que es también como estar en una especie de museo de escultura, de escultura funeraria, pero es bueno, tiene arte por sus cuatro costados y donde además descansan algunos de los restos, ¿no?, de los políticos también más influyentes de la historia de España. Tiene tres galerías, hay hasta seis monumentos o mausoleos individuales, pero yo y David Cieser os quiero hablar de uno concretamente que no está dentro, sino que está, digamos, en el patio exterior y que se le llama el Monumento a la Libertad. Están enterrados varias personas, entre ellos Mendizábal, Argüelles, nada más y nada menos, Calatrava. Luego se añadieron muchísimos más y además también participaron en este pequeño monumento varios artistas. Arriba, en lo alto, hay una escultura que nos puede llamar poderosamente la atención, que además está realizada por Ponciano Ponzano, que os sonará muchísimo, que sí. Es una estatua preciosísima, que está, bueno, es como una alegoría a la libertad. Aparece una mujer vestida, bueno, vestida y un poco desvestida, porque se descuelga un poco ahí la manga de la túnica, nos enseña así muy sensualmente el hombro izquierdo, un pecho también, y es curioso como, si nos fijamos, si vamos a verlo, está ella sujetando su mano derecha un yugo que aprovecha a pisar con la mano derecha y tiene esa característica, en la cabeza, esa corona radial, ¿no?, de la que salen todos esos pinchitos, que rápidamente nos lleva muy parecido, porque es muy muy similar a la Estatua de la Libertad neoyorquina. Como sabéis muchos, pues realmente esto fue un regalo, la escultura neoyorquina que hizo el gobierno francés a Estados Unidos con motivo del centenario de su independencia en el año 1886. Pero lo curioso es que nuestra Estatua de la Libertad es mucho anterior que la que hizo el francés, se adelanta como unos 22 años, y dicen por ahí que igual la pudo ver y se pudo haber inspirado, porque lo cierto es que tanto por la forma, ¿no?, y la composición e incluso la descripción que hacen los dos artistas son muy, muy, muy parecidas. El francés fue un poquito más listo que el español, que nuestro escultor aragonés, porque él lo que hizo, muy listillo él, patentar este tipo de escultura, asegurándose los derechos económicos, ¿no?, que tendría cualquier tipo de reproducción de su obra. Y Ponciano Ponzano, sin embargo, fijaros, no patentó nada y murió en la más absoluta pobreza. Así que, bueno...
Siempre hay espabilados, siempre.
Sí, sí, sí. Sí, así que ahí queda.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Clínica Barragán dispone de unos equipos de láser última generación que eliminan en una única sesión manchas en la piel, solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán y di adiós a las manchas 91-300-2355.
No, no es imposible construir su casa con la calidad que imagina sin los inconvenientes que imagina. No, no es imposible hacerlo en tan solo 4 meses, ni es imposible cumplir un presupuesto sin incrementos. Destruimos mitos, construimos casas. PMP Pret-a-Porter Casas, la forma innovadora de hacer realidad su hogar.
ClínicaDentalOrion.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. ClínicaDentalOrion.com, comprometidos contigo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo y 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Con este panorama, a Luis le gusta su señora tirando a bastante poco.
Normal.
Claro, se sospecha que no trabajan lo suficiente en la búsqueda del heredero.
Anda.
E incluso que el matrimonio sigue sin consumar, no digo
no.
más. La teoría del embajador francés no tiene desperdicio. La pareja dice no funciona...
Por incapacidad del rey, ya que la reina traía aprendido de París todo lo necesario.
Madre,
fíjate cuántas
madre.
R's, lo decía siempre con muchas
así,
R's.
Así, ¿no?
Sí, sí.
Así, ¿no? Pero fíjate el trasfondo de lo que dice aquí el amigo, ¿eh? Luisito, por no aguantar a su señora, sale todas las noches de juerga con los amigotes, disfrazado de chulo madrileño. Tenía que ser un espectáculo este hombre.
Campechano total.
Campechano. Bueno, la real pandilla hace tonterías, vaya, gamberradas, cosas como robar fruta de los huertos, que es como una tontería, y conoce de primera mano todos los mesones barrio bajeros y todos los burdeles de mala muerte de Madrid. Vamos.
Ay, madre,
unas
madre.
Noches de parranda y así están los reyes en modo cese temporal de la convivencia hasta que un buen día la cosa se pone tan malamente que Luisito, mira, se harta y le escribe a su padre.
Papá, papá, la Luisa está cada día peor y habría que encerrarla lo antes posible.
¿Y sabes qué? La encierran en el Alcázar de los Austrias.
Madre mía.
El sitio más lúgubre de todo Madrid.
Qué chungo, ¿eh? Sí,
qué chungo. Bueno, dicen que la tarde que la encierran, Luis organiza una quedada con los compis y brinda por...
¡Por la libertad recobrada!
Así. Uno de los allí presentes le pregunta cuánto tiempo piensa dejarla encerrada a esta pobre mujer y Luis le contesta...
¡Toda su puñetera vida!
Lo que pasa... No sé, da un poco de pena. Mira, lo que pasa es que Luis Isabel le escribe desde el Alcázar jurándole amor eterno y promete cambiar si le devuelve la libertad. Vamos, que se le dio algo, ¿eh?
Ay, por favor, que voy a cambiar.
Tendría un frío. Entonces dice, por favor, devuélveme la libertad. Y entonces se la devuelven. Sí. No está claro si se pasa una semana o 16 días encerrada, pero igualmente da, porque muy mal. Lo que está claro es que durante este tiempo Luisa ve claramente las orejas al lobo y decide agachar la cabeza, someterse y, oye, lo que haga falta para salir de allí. Lo que nos lleva a preguntarnos qué clase de libertad ha recuperado esta mujer, porque también la vida que la espera fuera, pero bueno, en fin, era otra época. La reconciliación de los dos tortolitos promete ser más que sonada. En un rato os contamos qué pasa con la pareja real, pero antes hablamos con Candela Botello.
Esto es otra historia de las mujeres de Madrid.
Pues hoy os vengo a presentar a Margarita Salas, una bioquímica española. Nació en noviembre de 1938 en un pueblecito asturiano. Sus padres siempre tuvieron claro que querían que sus tres hijos estudiaran en la universidad. Nunca discriminaron a las dos niñas con respecto a su hermano.
Ah, fíjate.
O sea, Margarita siempre supo que lo suyo eran las ciencias, aunque dudaba entre la medicina y la química. Al final se matriculó en ciencias químicas en la Complutense, cogió carrerilla, se dio cuenta de que le chiflaba el laboratorio de química orgánica y se enfocó en la investigación. Ese mismo verano, Margarita conoció a Severo Ochoa. Fue todo un descubrimiento que la dejó fascinada. Hizo la tesis doctoral bajo la dirección de Alberto Sols, el pionero de la bioquímica en España. Fue con una recomendación de Severo Ochoa. Alberto no esperaba demasiado del trabajo científico de una mujer.
Vaya.
Cuando la vio aparecer por su laboratorio pensó, ¡buah, una chica! Le daría un tema sin demasiado interés y así, si no lo saca, pues no importa.
Pues claro.
De verdad, ¿eh?
Pero sí. La tía cogió y lo sacó.
Hombre.
Y con las notas más altas.
Sí, tía.
Se casó en 1963 con un compañero de la universidad, Eladio, y juntos se fueron a Nueva York a trabajar en el laboratorio de Severo Ochoa. Margarita nunca se sintió discriminada por ser mujer. Se le reconocía todos sus logros, igual que se reconocían los logros de los hombres.
Eso fuera de España, claro.
Ahí en Nueva York.
Eso claro, en Nueva York.
Claro.
Pero claro, después de trabajar allí 3 años, se volvió a España y aquí la cosa cambió.
Anda.
Los colegas no la respetaban y solo la veían como la mujer de Viñuela. Por fortuna, Eladio siempre la apoyó y luchó para que se reconociera el trabajo de Margarita. Durante 23 años, Margarita fue profesora de genética molecular en la Facultad de Química de la Complutense. Y siempre estuvo orgullosa de formar a futuros científicos y de ser testigo de sus avances. En ella se cumplía eso de que el talento es generoso. Además, le dio tiempo para ser presidenta de la Sociedad Española de Bioquímica, directora del Instituto de Biología Molecular del CSIC y académica de la RAE. Respecto a la situación de la mujer, Margarita solía decir que hubo un momento en el que todo lo que antes era negativo por el hecho de ser mujer se había convertido en positivo. Cuando ganaba un premio tenía mayor repercusión que cuando lo ganaba alguno de sus compañeros.
Ah.
Por eso de que era la primera mujer que lo ganaba y cosas así.
Claro,
sí,
fíjate.
Vamos, esto es lo que ahora se llama discriminación positiva.
Sí.
Aunque ella siempre estuvo segura de que ganaba los premios gracias a su esfuerzo y trabajo y no por el hecho de ser mujer.
Hombre.
Nunca quiso dejar de investigar. A los 70 años la nombraron profesora ad honorem del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Y allí estuvo hasta que en 2019, con 80 años, se murió.
Ah,
a ella va mi homenaje de hoy.
En Esto es otra historia, hablamos de Luis I de España, el Breve, y de su matrimonio con Luisa Isabela de Orleans. La parejita se reconcilia y dicen la consumación es explosiva. Lo malo es que un mes después de reconciliarse, cuando apenas lleva reinando 7 meses, a Luis le da por ponerse muy malamente de lo suyo. Los médicos dicen que lo que tiene es viruela. Lo que pasa es que las malas lenguas no piensan lo mismo y apuestan porque de tanto entrar y salir, de tanta copa nocturna y de tanto lupanar...
Tanta juerga, vamos.
Luis ha enfermado de cualquier cosa relacionada con el pecado de Venus. Mm. Sea como sea, se aparta a Luis del resto de la familia, no vaya a ser contagioso, y ahí es cuando Luisa da el do de pecho. O cuando le ve las orejas al lobo también, definitivamente. También. Después de avergonzar a propios y extraños con sus locuras, de repente parece que sienta la cabeza, que recobra la sensatez a la que le obliga su cargo. Y en modo devota esposa, no se separa de Luisito durante toda la enfermedad, aun sabiendo que puede pillar lo mismo
eso
que
te iba a decir.
El caso es que dice que cuando Luis tiene mucha fiebre y empieza a delirar, pues se le traen todas las santas reliquias a la alcoba.
Pues ya está. Pues
lamentablemente, la ciencia divina, en este caso, oye, que no funciona. No
qué
se sabe
raro.
Por qué, pero falla. Y un par de días después, 31 de agosto 1724, ha apuntado la fecha que entra para el examen, a primera hora, a Luis I le da por morirse mientras Luisa Isabela acaricia tiernamente su cabeza.
¡Ay, qué imagen!
Él tiene 17 añitos recién cumplidos. Ella aún no ha cumplido los 15. Su reinado ha durado 229 días, 7 meses y medio, lo que convierte a Luis I en el rey más breve de la historia de España.
¡Ay, madre mía! Bueno, pues muerto Luis, Isabel de Farnesio ve el cielo abierto, la ocasión perfecta para salir de la granja y para liberarse y para volver a ser lo que ella es, una reina.
Hombre,
claro, lo que
los
pasa,
cañones a su persona.
Los cañones a su reinado. Lo que pasa es que en el contrato de abdicación, o como se llame, Felipe V decía que si Luis moría sin herederos, le sucedería en el trono Fernando, su segundo hijo. Y Felipe, pues, tiene serias dudas respecto a la ética de robarle el trono a su hijo. Se ha quedado ahí pensando. La Farnesio juega sus cartas.
Claro.
Fernando solo tiene 11 años, que no es edad para sentarse en el trono y gobernar. Y además, si se le corona, tendría que implantarse una regencia, que lógicamente recaería sobre el propio Felipe V.
A ver, Felipe, que es que pase lo que pase, te va a tocar a ti comerte el marrón.
Y eso es lo que hay. Así que la Farnesio mueve unos hilos para convencer a los consejeros del reino de que le ayuden a convencer a Felipe V de que se retracte de su jubilación anticipada y recupere su corona.
Ah, fíjate.
Claro. Dicen que durante varios días hay una verdadera batalla campal entre ministros, consejeros, amigotes, colegas, obispos y teólogos.
Aquí todo el mundo metía baza.
A todo el mundo. Todos empeñados en qué, pues en llevar razón. Y en decirle a Felipe lo que tiene que hacer. Como aquí la única que lo tiene claro es Isabel de Farnesio, decide atacar el problema directamente. Oye, y convencer otra vez, así claramente, a su Felipe. Mira, Felipe, escribes al Papa para ver qué tenemos que hacer y te aclaras de una vez. Y el Papa le dice que aunque su abdicación se hizo mediante un juramento, pues que ahora, dadas las circunstancias, oye, pues que no está obligado a rechazar la corona. Así que puede volver a sentarse en el trono, que legítimamente es de su hijo, con la conciencia tranquila.
O sea, que aunque le robes el trono...
Sí.
Tranquilo, yo soy el Papa de Roma y te digo que no puedo estar tranquilo.
Exactamente,
no pasa
nada. Pero, ¿lo hará? ¿Dejará de hacerlo? Ahora, en un rato, os lo contamos. Eso, y la relación entre la Farnesio y sus hijastros, que nos contará Sara Menéndez. Una relación que hace que la bruja de Blancanieves sea una monja carmelita al lado de la Farnesio, no digo más. Y antes de todo esto, hemos quedado con Amalio Rodríguez, que nos tiene que hablar de unos cómics guapérrimos.
Esto es otra historia del cómic en Madrid.
¿Cómo estáis, chicos? Pues muy bien, muy bien. Pues oye, os traigo un examen sorpresa. Cuidado con eso.
Ay, examen sorpresa,
madre.
Madre,
que no estudia mucho. Ay, madre.
Sí, no, ibais a decir, pero Amalio, tenéos cómics, cuidado con eso.
Pero
que...
Amalio, tenéos cómics, cuidado.
Hoy os voy a demostrar que todos sabemos más de TVOs de lo que pensamos. Y os voy a dar el principio del nombre de un personaje y vosotros me decís la continuación. Vosotros aquí y en casa. Cuidado con eso.
Bueno, vamos a intentar.
Vamos a jugar todos en casa.
A ver.
Todos juguemos en casa. Chicos, atentos a esto. El primero es facilísimo, Mortadelo, ¿y?
Filemón.
Muy bien.
Este 13.
Fácil. 13.
Rue del Percebe.
Percebe.
Recordad que es español, ¿eh? No podéis decir, ah, pues no sé qué, super...
Man.
¡López!
¡Ah, Super López!
¡Superman!
Lo mejor es la cara. ¿Man?
Superman, muy bien. Empadronado en Ciempozuelos. Bien.
Justo después de decir español, ¿eh?
A ver, este es fácil. Es tan fácil que no voy a decir el nombre entero. Sí.
Es que no sé quién.
Ah, sí,
y.
Sí. Zipi y Zape.
Sí,
Zape. Madre, Zipi.
A ver, este es Zipepe Cotera.
Pepe Gotera y Otilio.
Espera, chapuzas a domicilio, que me lo sé yo.
Muy bien.
Hombre.
El botón es Sacarino.
¿Cómo controla? El botón es Sacarino. El capitán.
Trueno.
Y después había otro que era muy parecido al Capitán Trueno, porque eran los mismos actores, que era como la cría de un jabalí, y era él.
El jabato.
El jabato.
¿A qué se dedicaba Anacleto? Era
agente secreto.
¿Quién es el que más comía del mundo en los TVOs de España de esa posguerra?
El que menos comía era
Carpanta. El hambre que tenía.
Pero no comía el pobre, siempre se quedaba sin
comer. El hambre que tenía Carpanta siempre.
La familia era la familia de...
Cebolleta.
Ay, la familia Cebolleta.
Que todos teníamos un profesor que era el profesor Cebolleta.
Todos. Pero había otra familia que en lugar de Cebolleta era una familia Trapisonda,
un grupito que es la monda. ¡Ah! Me ha salido de golpe.
¿Tú ves cómo sabemos más de lo que creemos de TVO? No nos damos cuenta.
Bueno, a ver.
¿De qué metal era?
A ver, tengo que decir que aquí en el estudio estamos tres cincuentones y una adolescente que nos mira con cara de estos están locos.
Madre, y le has dejado con la palabra en la boca del que era el corsario era de un metal. ¿De qué metal?
¿De qué metal era el corsario?
Que te ayudo yo, el corsario
de hierro. De hierro.
Te ayudo al examen aquí. Sí.
Uno que con el que me sentía muy identificado yo era el gordito relleno.
Ay,
el
gordito relleno, sí.
Gordito relleno, me sentía muy identificado. Ay, Benito, su apellido era Benito Boniato.
Benito Boniato. Es verdad. Pero ya ahí estamos entrando en un terreno un poco más pantanoso.
Oye, y mi mortal. ¿Y no has traído rompetechos, que yo era tan fan.
Estaba Vileranta Rococó, sí. Pitagorín, Don Pío Tibulete, Don Permazo.
¿Y las hermanas estas cómo eran?
¿Cómo eran las hermanas? Tecla.
No.
Hilda.
Las hermanas Hilda. Ay, las hermanas Hilda.
El doctor Cata Plasma, Jugel Troglodita, Agameón.
Sí. Bueno, y toda esta familia, ¿de dónde sale? No son todos de la misma editorial.
De la editorial, pero bueno, cuidado porque casi, todos estos salen de la editorial, como todos conocemos ya y que hemos hablado mil veces, es la editorial Bruguera, y desde allí salieron, pues, tanto autores como obras alucinantes, pero bueno, ya eso, lo que pasaba o dejaba de pasar con los autores... Eso da para 740 podcasts. Y más ahora que se ha metido el lío, porque sabéis que ahí Bañendo está intentando ahora a ver si le dan el Princesa de Asturias.
Bueno, pues desde aquí promoveremos su candidatura, pues claro que sí. Es un tipo
siempre
que se lo merece.
Sí que le debemos a este hombre algo muy importante, algo fundamental. Y es que lo conoce todo el mundo, porque yo ahora salgo a la calle, me voy al vecino, llamo a la puerta y digo, ¿quién es Francisco Ibáñez? Y me lo dice.
Sí, es verdad.
En cambio, voy al mismo vecino. Mira, voy ahí. Radio Verité. Llamo a la puerta. ¿Quién es Carlos Jiménez, amable vecino? ¡No tengo ni idea! Claro que no. Por eso es bueno reconocer a gente como Francisco Ibáñez, porque no solo introdujo lo de TVO junto con la editorial Bruguera en todas las casas, también dio a conocer una forma de arte maravillosa, espectacular, y en la que se pueden contar cosas alucinantes.
Que lo popularizó y era nuestra infancia, es verdad.
Efectivamente, sobre todo es que nos ayudó a crecer. ¿Sí? Y mira, a mí me gustaba leer desde que era niño, entonces yo no tenía esos problemas con los cómics, pero es que había gente que solo leía cómics, entonces fue una maravillosa introducción a la lectura, pues para toda una generación.
Y eso se lo debemos a Bruguera, sobre todo. Yo recuerdo que mi enganche con la lectura fue gracias a las joyas literarias de Bruguera.
Claro.
Que eran grandes obras clásicas de la literatura convertidas en TVO y te enganchabas, empezabas por ahí, después, bueno, pues, jolín, pero está chulo. Y ya te cogía la novela, o no, yo me la cogía, ¿de quién no?
Bueno, me ha encantado este examen ahí, tan divertido, sí, tan revival, bueno, todo.
Solo tengo que decir que habéis aprobado todos, menos la jovencita.
Que nos mira con cara de póker. Bueno, pues nos ha molado todo, la verdad. Más cosas de estas, ¿eh? Sí, señor.
Pues nada, volveremos con otro examen, pero lo que pasa es que no puedo decir cuándo porque ya no será sorpresa.
Claro.
Y este es el momentazo de Sara Menéndez.
Hola.
¿Qué tal, Sara?
Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, yo hoy vengo a hablaros de el padre de Luis I, que sé que estáis hablando de él.
Sí, de Felipito.
Felipito, claro, de Felipito V, primer Borbón que ha pasado a la historia, aparte de por estar loco, bueno, pues por muchísimas prácticas sexuales que a él le gustaba y que puso de moda aquí en la corte. Y como podéis imaginaros, pues escandalizó a toda España.
¿Cómo? Yo esto, a ver, esta, no tenía noción yo
le
de
teníamos
estas
por
prácticas.
Loco, pero también hay por un poquillo. A ver, a ver.
A ver, cuenta, cuenta.
Sí. Hoy nos vamos a poner en plan picarones, no romanticones, ¿vale? Pues eso, podríamos decir que estaba obsesionado por el sexo. Muchos historiadores incluso hablan de una patología. Dicen que nunca renunció al coito diario, pero además introdujo en la corte española pues unas modas que aquí como que no estábamos muy acostumbrados a ver, y puso de moda unos juegos que se hicieron muy populares y escandalizaron a todos los puritanos. Primero os voy a contar como un poco con su primer matrimonio, que fue con María Luisa Gabriela de Saboya, para que os hagáis una idea de cómo estaba obsesionado Felipito. Pues cuentan que en la noche de bodas fue, bueno, analógica, cuentan que no había manera de que el rey abandonara la alcoba. Y la pobre María Luisa, pues imaginaos las pobres que llegaban a esa noche sin saber nada, todo tan antiguo, todo tan... Y nada, y Felipe que quería seguir, que nada, que no había forma de que se fuera de la habitación. Incluso María Luisa, que la pobre murió muy joven por una enfermedad, muchos dicen que también tuvo algo que ver... la desmedida afición que tenía su esposo a las prácticas sexuales, que no la dejaba la pobre parar. Fallece María Luisa Gabriela de Saboya y Felipe se vuelve a casar con Isabel de Farnesio. Y atención, porque su noche de bodas también fue para verlo. Dicen que a Isabel le impresionó muchísimo las posturas, las técnicas que él sabía, porque claro, ella tampoco tenía mucha idea. Dicen que estuvieron 24 horas encerrados en la alcoba,
madre,
sin salir.
Mía, ¡qué capacidad, por Dios!
¡Qué capacidad! Pero el matrimonio, además, bueno, una vez que Isabel ya pasó su noche de boda, se quedó topicueta, ojos catatroti, ya sabes.
Ya para siempre. Sí, sí,
sí. Para siempre. Y la pareja, además, se hizo adicta a un juego importado de Francia, que lo trajo aquí Felipe, y que se llamaba el impávido. ¿En qué consistía el impávido? Una mesa, ¿vale? Con unos cuantos caballeros desnudos de cintura para abajo.
¡Ay, madre!
Y la mesa con faldones hasta el suelo, ¿vale? Entonces entraba una señora con un antifaz a esa sala, y la señora, que solía ser la esposa del anfitrión, aunque a veces no tenía por qué...
Vale. Creo que en este momento no hace falta que des más detalles, no, porque no, todos sabemos de qué estás hablando.
Ya no más.
Bueno, pues la imaginaos el rollo antifaz, hombres sentados, faldón al suelo. Y a través de la mirilla, lo que hacía Felipe y su esposa Isabel es que observaban todo esto.
Lo que son unos voyeurs, vamos, de la vida.
Unos voyeurs de toda la vida. Y claro, ahí pues como que se iban poniendo topicuetos.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Bueno.
Y además había otro juego que Goya retrató, que era la gallina ciega, y que consistía también en vendar los ojos a todos los participantes, que no podían ver nada, y mientras a su alrededor iban haciendo todo tipo de, pues, tocamientos.
Guarreridas españolas.
Guarreridas españolas.
Oye, por leer no les daba, ¿eh? Pero por estas cosas...
O sea que lo de la gallinita ciega iba de ese palo, fíjate, no me lo habría sospechado en la vida.
Poco, ¿verdad?
Pues no.
Pero no solo era el único que estaba obsesionado con estas cosas, porque su consuegro, el duque de Orleans, que era el padre de la pobre Luisa, sí, también era súper conocido por las orgías que organizaba en su palacio. O sea, aquel palacio, todo el que quería pasárselo bien, solo tenía que llamar a la puerta del duque y, en fin, allí también daban rienda suelta a todo.
Pues lo mismo,
a su imaginación.
Educar más a la niña, ¿no? Pero otras cositas, eso alegría.
Es. Sí, sí. Y nada, desgraciadamente a Felipe le duró muy poco la alegría, porque falleció con trastornos mentales, creyéndose una rana, sin asearse. De repente quería montar a caballo los cuadros que colgaban de sus paredes, pensando que eran reales. Vamos, que acabó completamente loco. Eso sí, había disfrutado de lo lindo.
O sea que este, pues, es el entorno en el que crecieron, por un lado, la pobre Luisa Isabela, ahí en Orleans, y por otro lado, Luis I de Borbón.
Eso es. Imaginaos los pobres cómo salieron.
Pues sí, claro, ¿qué quieres?
Demasiado.
Demasiado poco.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Clínica Dental Orión.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. Clínica Dental Orión.com, comprometidos contigo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Nos vamos al 6 de septiembre 1724, medianoche, justo antes de irse a la cama, después de tomarse el vasito de leche con galletas
no
y estas cositas, claro que sí, ahí con el microondas. Felipe, el rey emérito, firma un decreto por el que, traicionando a su propio hijo, carne de su carne, sangre de su sangre, recupera la corona.
Bueno.
Así que Felipe V también tiene su propio récord. Es el primer rey de España que ha reinado dos veces, una tradición que alcanzaría su apogeo con su bisnieto Fernando VII, el rey pedorreta. Y lo primero que hace la Farnesio, nada más poner un pie en Madrid, sintiéndose reina, es poner de patitas en la frontera a la nuera, a Luisa Isabel.
Faltaría más. La reina viuda acaba de monja, carmelita, escandalizando al convento, eso sí, porque ella le gustaba escandalizar, porque tenía costumbres licenciosas. Y deja claro que ella ha sido reina de España. Ya no, pero ha sido reina de España.
Lo ha sido, claro que sí. Hombre, lo ha sido. Poco tiempo, pero oye.
Exactamente. Y cuando Luisa Isabel le da por morirse a los 32 años, pobre mía, vestida con los hábitos, su funeral tiene que pagarlo su familia, los Orleans.
Anda.
Porque Versalles mira hacia el embajador español cantando el pío pío, que yo no he sido. Y el embajador español mira para otro lado mientras silba una melodía que, por desgracia, te diré que no ha llegado a nuestros días.
Anda, fíjate, o sea que no se conserva la melodía que silbaba el embajador español.
Pobre Luisa Isabel.
Pues sí.
Estoy segura de que si no la hubieran repudiado sus propios padres por haber sido niña, si le hubieran dado una educación a la altura de la familia, si no la hubieran encerrado en un convento de por vida por enviudar, habría sido más feliz y posiblemente...
Hombre, más feliz seguro, sí.
Más feliz seguro, pero seguramente o posiblemente mejor persona.
Pues sí.
Así que yo te declaro, Luisa Isabel, mártir de una época. Digamos que tirando a poco favorable para las mujeres, ¿eh?
Y ya nos espera Edgar Martín con esta música que nos arropa...
Envolvente...
que es director de orquesta de la Orquesta Camerata Musicalis, que un domingo al mes en el nuevo Teatro Alcalá nos deleita con Por qué es especial. ¿Qué tal, Edgar?
Hola,
¿cómo
Edgar?
Estás?
Muy bien, ¿qué tal estáis vosotros? Para mí es que es un placer estar aquí a vuestro lado.
Sí, que estamos escuchando, que es maravilloso.
Ay, qué
esto.
Maravilla.
Traigo una obra que es súper divertida, que me encanta, que es de Camille Saint-Saëns, que fue músico francés del romanticismo, fue un virtuoso pianista... Bueno, improvisador de órgano, escritor, caricaturista, gran viajero, vamos, como bueno. Tú, David Botello, más o menos
bueno,
lo mismo.
Sí, igual, más ¿eh? O menos, ¿qué? Más o menos, Sanchez y yo, vamos.
Haciendo cosas casi, casi iguales. ¿Eh?
Ya quisiera bueno. Yo pisarle la planta de los pies. Señor, vamos.
Besarle, pues, pisarle, vamos.
Besarle.
Sanchez es un tipo genial que me encanta, Saint-Saëns se escribe, ¿no? Y
bueno, sensei, es como sensei, como los de karate, ¿no?
Como mi
karate
sensei,
mi sensei.
Sensei de la música. Sí. Y os he traído una obra que me fascina porque es ideal para toda la familia, especialmente para, yo creo que para los más pequeños de la casa, que es El Carnaval de los Animales. Es una obra que es como una broma musical, puesto que aparecen, pues, por un lado, la marcha real del león. ¿Veis que suena ahí como si fuese chan, 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 como la marcha real, ¿no? Y es el león, que es el rey de la familia. Ahí...
Es esto, ¿no?
Que llega ahí.
Es que está, esto, ¿no? Sí, efectivamente.
Sí, aquí que llega, rotundo.
Que ruge.
Está muy bien representado.
Sí.
Por otro lado tenemos también, pues como si fuesen las gallinas y los pollos, ¿sabes? Como
las gallinas y los pollos. ¿Qué hacen las gallinas y los pollos?
Mira.
Sí. Picotear, picotear.
Muy rápido y van picoteando, ¿eh?
Claro.
Sí, sí.
Súper, súper. Está muy bien musicalmente, muy gracioso y muy fácil de seguir. Decir, mira las gallinas. Sí. Tenemos también otro número que es el elefante.
El elefante.
Este.
Sí, pesado, ¿no? Pesadote, ¿no? Sí, sí, más pesadote.
En una cacharrería, plum, plum.
Y lo toca el contrabajo, fíjate.
Ah, qué bueno, claro.
Entonces, el instrumento más pesado de la orquesta, ¡poh! El elefante.
El elefante.
Sí, sí. Es que para, vamos. Pero también no se olvida de los seres con largas orejas, que son los burros.
Los burros, ¿y cómo suena el burro? Esto, este es el burro.
Ay, qué rebuzna, qué genial.
Claro, es que es genial, ¿sí
es
o no?
Genial, sí, sí, qué sí.
Otro número es como si estuviésemos en una pajarería, fíjate.
También tenemos pájaros. Hay pájaros también, entonces.
Sí, mira, escucha los pájaros.
Madre mía.
Sí,
claro, ya entra la flauta y ya se apajarea todo.
Se apajarea todo.
Apajarea todo.
Es que son geniales.
Sí,
y
sí.
Luego también tenemos pues, pues animales más delicados, más bellos, ¿no? Como los cisnes, fíjate.
Con esta elegancia.
A ver el cisne. Hombre, aquí llega.
Claro. Que
dan
es un carnaval
de
los animales que están todos
gana,
los animales representados.
Aquí estamos casi bailando, bailando. David está tarareando, yo bailando casi.
Ay, qué dúo tan bonito.
De puntas, de ballet.
Sí, sí, montar un ballet o incluso irme a nadar a cualquier pantano ahora mismo.
Sí, 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 el problema de las puntas de ballet.
Oye, esta es mi recomendación de la semana para todos, que es el carnaval de los animales, para que lo escuchen, que se lo pasen muy bien. Y os dejo con el número final y yo me voy, que tengo cositas que hacer. Tengo que preparar los conciertos del nuevo Teatro Alcalá. O sea, que os dejo con el número final, que es donde Sansén mete a todos los los animales juntos.
El arca de Noé,
el arca de Noé, ¿no?
Eso es.
Los músicos de Brenner.
Sí, señor.
Venga, nos vemos la semana que viene.
Un abrazo.
Un abrazo.
Esto es otra historia.
Y esto no da para más. Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez andan pensando en dimitir de Reyes de las Ondas porque son cada vez más conscientes de que no hay manera de arreglar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos dudando entre quedarnos con las teorías conspiranoicas o con las versiones oficiales de todo este asunto, Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales y si te gusta el programa, ¡compártelo!
¡Compártelo
con tus amigos! Os esperamos en el próximo programa de...
Esto es otra historia. Smile.
seem to like the way you fight. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. So I can't deny or lie, 'cause you're the only one who makes me fly. Sex bomb, sex bomb, you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Now, don't get me wrong, I don't mean you any harm. This bomb's for loving, you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Love, stop holding you tight. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb, sex bomb, you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb.
Don't cry. Goodbye, Tootsie. I gotta buy.